Sebastián Villarejo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Saludos para vos también, Carlos. Entiendo que Gladys no está de tarde, me dijeron.
Gladys no está de tarde porque Gladys, vos sabés que Gladys es esclava con gusto de ABC. Así que a la tarde tiene que ir a su diario. Sebastián, te estamos molestando porque yo retuiteé hoy tu documento sobre el tema de las guarderías que aprobó la Junta Municipal. Quiero contar a la gente, la Junta Municipal sacó a las guarderías del, voy a usar esta palabra, no sé si es técnicamente correcta, mil disculpas, del escalafón educativo, y dijo: las guarderías no son más instituciones de educación, por tanto puedes poner un motel o una fábrica de gas licuado al lado. Y nada, queríamos escuchar un poco tu opinión sobre esto.
Así mismo, a ver, como habrán visto, pues justamente tuiteé yo justamente lo que decía, lo que dice el artículo del plan regulador, y asimismo después tuiteé lo que decía el dictamen. A la Junta llega una nota de un particular diciendo de una otra forma que se aclare el alcance del término función educacional, si ese término incluye a las guarderías y jardines infantiles. Y el quien remite esta nota específicamente remite interesado por el tema de máquinas de juegos de azar, específicamente por salones de juegos de azar, y expresa diciendo que no tendría por qué estar incluido el tema de jardines infantiles y guarderías, porque digamos que esos niños no es que se van a poder entrar a jugar en la maquinita. ¿Qué ocurre? Al margen de que lo mismo para mí es discutible, porque es un concepto urbanístico, que no es que pueden haber finalmente una sala de juego de azar, hay venta de bebida alcohólica, hay gente que está ahí, tiene todo un sistema urbanístico donde si tiene una guardería al lado como que no cuadra mucho. Pero al margen de eso, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué se dictamina? Se saca una resolución que en realidad yo creo que no es una función de la Junta, es la interpretación de los alcances de la ley, pero de todas maneras, donde dice aclarar que el término de función educacional, que van a poner en el Twitter lo que quieran, implicado en el artículo 22, no incluye guardería y jardines infantiles. Entonces yo llamo la atención a la Junta y pido primero que vuelva a comisión, porque esto se trató como así, cuando las cosas se hacen así medio rápido, y le digo, esto puede tener implicancias más grandes, porque más allá de que pueda o no ser discutible, porque quienes argumentaban a favor decían, pero los niños no se van a entrar acá, o sea, no los niños, los infantes, digamos, de 3 y 4 años no se van a jugar con máquinas de juego de azar, ese más o menos era el argumento, ¿verdad? Eso está pensado para los adolescentes y para tal cosa. Y yo le decía, al margen de eso, esto puede tener implicancias en otras cuestiones que están prohibidas con este término genérico. Digo esto porque también nos desayunamos del tema, ¿verdad? No pasó por la comisión en la cual algunos estábamos ni nada así. Entonces se aprueba con nuestra oposición. Y yo incluso pido después una reconsideración, porque rápidamente traigo la ordenanza del plan regulador, traigo los artículos y le digo, colega, esto es gravísimo, y quizá alguno, presumiendo la buena fe de todos, está queriendo utilizar, pensando solo en este tema, pero ese artículo 22 es muy pequeño, y automáticamente el siguiente artículo, perdón, 122, el 123 de nuestro plan regulador, es el que establece más o menos, para hacerlo claro, estas actividades no se pueden realizar cerca de lugares con funciones educacionales. Y te dice, y ahí hay un desglose donde dice que industrias con emisión de gases y ruido, aserraderos, talleres mecánicos, bares y clubes nocturnos, moteles, casas de juego de azar, si no estoy equivocado, esos 6, me puede faltar alguno. Entonces, esto es gravísimo, porque todo esto ahora se va a poder instalar al lado de una guardería o jardín infantil, o por lo menos, si bien lo mismo, yo creo que esto es peleable, y armás por el problema, y armás ahí como para que el que quiera instalarse venga y se instale nomás, y puede decir, la Junta dijo esto y ya se armó, y después ya construye, y después ya dice que por una cosa de hecho ya puede seguir funcionando, ¿verdad? Y yo creo que es gravísimo, evidentemente, ¿verdad? Y esperemos, y vamos a intentar hacer el esfuerzo y pedirle a Mario que vete, por lo menos aunque sea parcialmente, para aclarar que se refiere solo a algún punto.
Antes de continuar, ¿hablaste ya con Mario?
Mario está de viaje.
Sí, él está en el país.
Mario está en, no me acuerdo si Belgio, no sé dónde, en un congreso, o sea, Hugo está fungiendo ahora intendente Hugo Ramírez, y creo que Mario viene recién el martes. Pero justamente también esto lo conversé con Federico Franco Troche, que es un concejal cercano a Mario, él también votó en el mismo sentido que yo, y estábamos como diciendo esto es muy grave y que iba a conversar también con Mario, y lo haremos también nosotros ahora cuando vuelva.
Claro, no, yo estaba diciendo esta mañana en FM, Sebastián, una cosa, perdón Carlos, una última, yo después, yo estaba diciendo en FM lo siguiente: yo no soy mojigato, Y te repito más o menos textualmente lo que estaba diciendo porque quiero que entiendas un poquito el sentido. Yo no soy mojigato y si a mí rigurosamente en términos técnicos el Ministerio de Educación me dice que las guarderías no forman parte del escalafón educativo, yo sinceramente no tengo nada que objetar. Pero no me dijeron eso. El Ministerio de Educación no dijo nada todavía de eso y yo creo que la Junta Municipal no es la autoridad técnica pertinente para definir si la guardería forma o no parte del esquema educativo.
Claro, sería el MEC.
Claro, entonces.
Es que, Enrique, fíjate la imagen que tuiteé. Yo estoy plenamente de acuerdo. El artículo anterior justamente habla del Ministerio de Educación.
Claro, por eso
nosotros hicimos diciendo hoy incluso algo absolutamente contradictorio. Al margen de que después. Acá nomás el tema motel es el que más o menos todo el mundo se agarró en hasta incluso la repercusión periodística. Y es un elemento más nomás. O sea, finalmente acá se trata también de que un bar puede estar al lado de una guardería o jardín infantil, que eventualmente es donde vos dejas a tu hijo de 5 años, de 3 años, y tiene una función educacional, quizás no programática por mi criterio personal, que no es que los mitad se van a jugar ahí nomás, ¿verdad? Se aprenden cosas. Es como una cuestión urbanística también, ¿verdad? Pero el mismo, como yo estoy de acuerdo contigo, la misma ordenanza en el artículo anterior que figura ahí, habla el Ministerio de Educación y nosotros como que nos cagamos en eso y resolvimos nomás por nuestro lado, ¿verdad? Y esas son las cosas, un poco las informalidades que tenemos que ir dejando de lado un poco, que son las que degradan un poco la clase política de los órganos colegiados.
Totalmente.
O sea, a ver, para entender nomás, Sebastián, esta propuesta legislativa venía acompañada de un dictamen, no sé si ese es el término, del Ministerio de Educación que ya echaba luz sobre
el conflicto. No vino nada del Ministerio de Educación.
No vino
debería.
Nada.
Debería. Ah. No vino nada, debería.
Claro. Entonces lo que lo que podemos hacer ahora es llamar al Ministerio y que nos expliquen, ¿verdad? Porque... ¿Y las comisiones que dictaminaron? ¿Qué es que nos hicieron esa pregunta tan básica?
Y bueno, dictaminó una comisión en la cual yo no estoy y no quiero personalmente eventualmente, que la comisión de planificación y no quiero hacer ningún tipo de prejuicio de valor, ¿verdad? Presumo que evidentemente habrán tenido una postura al respecto. Ahora, para mí es importante señalar algo, ¿verdad? Sí. Un criterio personal. Uno, yo estoy de acuerdo que es el Ministerio de Educación quien determina quienes forman parte, llamémosle, de la... No sé si es que a la forma del programa educativo de un ciudadano en Paraguay, ¿no? Digamos, de una persona en Paraguay, desde la niñez hasta su adolescencia y universidad, por decir de alguna manera, ¿verdad? De estudio, pregrado, posgrado y lo que sea. Pero de todas maneras, si a la municipalidad le cabe una función urbanística y que tenga que de una u otra forma tener en cuenta el ambiente, ¿verdad? Y ahí yo creo que de todas maneras sí, de mi parte yo creo en todos lados leemos, esto es un criterio personal, ya salgo un poco de esa parte estructural, que los primeros 5 años de vida de todos de un ser humano son lo más importante en términos educacionales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy? Finalmente hay que tener mucho cuidado para criterios como este y para decisiones como esta. No podemos tomarla tan libremente, tan rápido y tan cándidamente, tanto pensando en términos del Ministerio de Educación, pero también pensando urbanísticamente hablando y el entorno que se va a generar en un sector de la ciudad o en diferentes lugares. Y eso definitivamente no lo hicimos. Yo creo que ese es un gran problema. Y nuevamente, si bien este no es una modificación del plan regulador, es como que nosotros decimos así se interpreta esto, y entonces termina implicando más o menos una modificación de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, y nuevamente estamos tocando eso, lo que yo suelo decir siempre, varias veces me quejé, nuestro plan regulador se tocó cerca de 150 veces ya.
Sí, una
entonces
vergüenza.
Como que que finalmente a interés de parte uno va viniendo y dice, no, pero acá ya es una cuestión de hecho que ya se hizo, y termina moviéndose medio por los intereses de turno, y eso es muy peligroso para construir una ciudad en serio, ¿verdad? Para construir una ciudad lógica para todo, para el emprendedor, para el residente, para lo que sea.
Categórico.
Totalmente, porque vos no podés planificar ninguna inversión, digo...
Después te vienen y te cambian
las reglas. Claro, te cambian el plan regulador, ¿entendés? Eso es una vergüenza.
Totalmente, porque vienen a veces, por ejemplo, cuando el tema, cambiando, no el tema, prosiguiendo con el plan regulador, el gran discurso para a veces, no, pues la ciudad tiene que crecer hacia arriba, entonces de repente en un área residencial dicen tienen que poder crecer más hacia arriba.
Claro.
Pero yo, áreas residenciales creo que quedan 4 en Asunción, si uno ve lo que es AR1, no quedan no muchas, y en muchísimos lugares de Asunción se puede crecer hacia arriba. Lo que pasa es que muchas veces el emprendedor dice, si yo hago acá un edificio, esta zona es medio linda y la gente va a querer vivir, y automáticamente va destruyendo una área residencial. Y después algo, y quiero aprovechar para decir que es importante transmitirle a la gente, hay que fomentar el emprendedurismo, pero todos tenemos que saber que al emprender un negocio tenemos que saber si se puede o no instalar en el lugar que estamos queriendo instalar.
Exacto.
Porque todo lo que nosotros realmente recibimos quejas, porque la gente viene realmente con un discurso realista, ¿verdad? Yo soy emprendedor, yo quiero trabajar, quiero hacer tal cosa, pero hay lugares donde se puede y lugares donde no se pueden ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, no es muy simpático cuando también te viene el otro vecino que se esforzó toda su vida, y no es una cuestión de barrio de dinero. Estamos hablando de clase media, media baja, que se esforzó toda su vida para tener una pequeña casa propia o para construir, y después vienen al lado y se le instala un bar en un lugar absolutamente residencial. Y se genera un conflicto. Y después, de hecho, nomás se van instalando más bares, se cambia el plan regulador. Pero por el término, pues como nos cagamos en lo que deberíamos haber hecho. Y tenemos que tener ese concepto, emprendamos, pero algo demasiado importante es ver qué se puede y qué no se puede. En la ciudad hay suficiente espacio para hacer todo lo que queramos hacer, pero no en cualquier lado.
No, y además, Sebastián, ya que mencionás el tema de manera en general, porque nosotros tenemos esta discusión aquí en el barrio, en Barrio Recoleta, por el food park que se quiere...
Por el food park, sí. Estuvimos con ese tema el lunes justamente.
Exacto. Entonces resulta que los que critican dicen, no, en realidad acá lo que pasa es que nos quieren competencia. Los locales que ya están instalados también en Recoleta, pero individualmente, lo único que no quieren es perder clientes, y el food park eventualmente puede quitarles clientes. Entonces por eso nomás se está quejando. No es así. Y resulta que por funcionarios corruptos, y no solo funcionarios, sino también representantes, y ahí ya incluyo a los concejales, aunque evidentemente no todos, se tiene que terminar convalidando situaciones de hecho. Entonces, se le dice a la gente, ah, nomás, y después vamos a ver cómo solucionamos. Y se cambia el plan regulador. No debería ser así, porque una ciudad jamás va a poder crecer de manera organizada. Eso que ya estamos luego... tan desorganizado, peor aún que se tenga que simplemente estar convalidando situaciones que son irregulares, ¿verdad? Entonces, cuando uno alza la voz de protesta, es porque, no sé, tiene miedo a la competencia, odia el emprendedurismo, no, es así. Hay que crecer de manera organizada.
Plenamente de acuerdo contigo, Carlos, es una lucha que estamos teniendo entre algunos concejales en todo este periodo, ¿verdad? Que porque ya se han hecho cambios en el plan regulador con nuestra crítica y lógicamente nuestro voto contra. Lastimosamente, a veces somos mayoría y a veces no, ¿verdad?
Claro.
Y totalmente de acuerdo contigo. Es evidente que la ciudad crece, y en la medida que la ciudad crezca, es como que nuestro plan regulador también de alguna manera va a tener, no digo que acomodarse, pero comprender también el crecimiento orgánico de la ciudad. Pero no el crecimiento prepotente de algunos, porque al final lo que se trata es que consigue una casa más o menos alquiler. Y acá una idea interesante, ustedes saben, por ejemplo, que hay países que las inmobiliarias tienen responsabilidades. Porque es decir, que la inmobiliaria es la que te dice, acá se puede o no se puede hacer tal cosa. Y si te permiten alquilar para algo que vos no tenés permitido, ellos también, los agentes inmobiliarios también tienen responsabilidades en algunos países. Porque acá la gente alquila una casa, sea para oficina, para restaurante, para vivir, para lo que sea. Y se le ocurre y arma nomás. Entonces ella arma y después va nomás pateando para adelante, le viene un inspector, le viene otro, le da unos mangos al inspector, ahí ya va pasando tiempo, empieza a tener gente, ya construye y ya está. Y después cerrar es dificilísimo, ya tenés que hacer una medida judicial, entonces se juega mucho a la prepotencia. Y así no se puede construir una ciudad realmente, ¿verdad? O sea, yo plenamente de acuerdo contigo.
Ahora, la pregunta es, ahí pues hay también otras cuestiones que nosotros lo hemos analizado en particular sobre este caso del food park aquí en Recoleta, pero... Ya hay otros tantos ejemplos sobre Santa Teresa, los edificios de altura. Podemos estar toda la tarde hablando de los miles de ejemplos. Pero ahí hay un funcionario municipal que recibió coima. Porque ¿cómo vos empezás un emprendimiento? ¿Cómo empezás a construir sin permiso municipal? Y además, yo me imagino que la tarea se distribuye por barrios en Asunción. Y hay fiscalizadores. ¿Cómo es que el fiscalizador simplemente hizo la vista gorda y no ha visto lo que está ocurriendo en sus narices?
Totalmente de acuerdo. Justamente nosotros tuvimos últimamente reuniones con distintas direcciones para ver cómo trabajar en el tema de las inspecciones, de los fiscalizadores. ¿En qué sentido? Tanto para los que no están en regla y poder frenar el tema, pero también para la gente que está en regla, porque lo que pasa es la gente que está en regla le cae un fiscalizador de tal cosa, después 3 días después le cae otro, después 5 días después le cae otro, y le van cayendo cada 3 días fiscalizadores distintos a la municipalidad, que se van con intereses un poco negros, ¿verdad? Y eso al final, al formal, también le tranca, porque lo que me ocurre mucho a mí es también que me llama gente a decir, para no decir una grosería, la tal cosa, sea, yo quiero hacer las cosas bien, quiero hacer formalmente, y no, y están todo el día atacándome, ¿verdad? Entonces, es como que el sistema te obliga prácticamente a querer salir de la formalidad o a entrar un poco en ese juego perverso de la coima. Y ahí es donde tenemos que cambiar, valga la redundancia, los sistemas. Una vez que hay una fórmula, cuando uno estudia por la parte de la teoría para el tema de corrupción, que dice que la corrupción es igual al monopolio más discrecionalidad menos transparencia. O sea, una situación en el sistema donde uno se mueve, que tenga monopolio, discrecionalidad y menos transparencia, es decir, no haya transparencia, va a generar corrupción. Nosotros tenemos que luchar por sacarle la total discrecionalidad al funcionariado. O sea, tienen que haber sistemas que pongan plazos, que haya transparencia y que no haya una discrecionalidad tan absoluta, porque eso te genera automáticamente la corrupción, en teoría, porque se genera ese polo donde también el sector privado se da cuenta que la solución a lo que él hizo mal es simplemente una pequeña coima a un funcionario. O sea, nosotros debemos atacar realmente el fondo de la cuestión para eliminar estos focos de corrupción que hay en no solo en la municipalidad, sino en toda la administración pública.
Sí, totalmente. Me gustó muchísimo esta frase que acabas de decir. Corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia.
Así mismo.
Así es. Mira, Boche. Sí. Y bueno, la corrupción, bueno, un fenómeno que está tan arraigado en nuestra sociedad, ¿verdad? En todos los niveles. Y bueno, tenemos noción bastante clara sobre lo que es y cómo nos afecta, pero está ahí, campante. Y lastimosamente define prácticamente toda nuestra vida institucional, ¿verdad? Terrible.
Y así mismo, porque el sistema a veces te coacciona, o sea, hay que ser realista, ¿verdad? O sea, hay gente que viene para hablar del Poder Judicial, que yo no estoy ahí, sí. Pero yo conozco gente que viene y me dice, sea, me viene alguien, me viene un el actuario, me viene el que pasa expediente, y me dice, vos no me das esto y vas a perder, y vos puedes perder tu casa, puedes perder tal cosa, lo que te costó tanto, y es como que el sistema te obliga a ser corrupto de repente, ¿verdad? O sea, no, a mucha gente, como que te genera una situación de indefensión total, ¿verdad? Porque hay demasiada discrecionalidad, es como si en la gente que está presa, y como para poner tu expediente arriba, no, mano, no ni siquiera para que haga algo malo, sino para que tu expediente no sea el último en la lista, te quieren pedir cosas. Y ahí es donde hay que atacar el sistema, por eso es lo que es importante. Hay toda una teoría acerca de la dinámica de sistema y cuestiones así, que hay que atacar globalmente. Entonces, nosotros metiendo transparencia, controles, sacando cierta discrecionalidad absoluta a ciertos niveles del funcionariado, generando estos sistemas, vamos a lograr de una u otra forma disminuir la corrupción. Lógicamente, el que quiere ser corrupto es corrupto, ¿verdad? Es lo mismo cuando en la facultad el profesor controla y no se copia, pues siempre hay unos cuantos que van a copiar porque está en su sangre luego. Pero tenemos que generar un sistema que logre impulsar, digamos, la transparencia.
Categórico. Sebastián, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Sebastián.
Muchas gracias a usted.
No te vayas a milanar porque estás solo. Tranquilo nomás. O sea, no hay que tener...
No, bueno. Para nada, así da gusto.
Sí.
Así lo da gusto.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Dale, chao. Sebastián Villarejo.